Viento del Sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia Argentina. Cuando cae la tarde sobre el lago Nahuel Huapi, llegan chillando los macaes. Abanican el agua con sus alas plateadas y se sumergen largos instantes. Flotan como barquitos en las olas brillantes, que los amacan en su vaivén tornasolado y nadan en grupo hacia la orilla, donde esconden sus nidos. Dicen los mapuches que si uno hace silencio y presta atención, podrá ver siempre junto a dos macaes, macho y hembra, que se rezagan para despedirse del lago antes de nadar con el resto de la bandada a su refugio nocturno. Entonces puede identificarse a Maitén y Collán, que vienen cada día a agradecer a Yompalgüe, el espíritu del lago, que finalmente los haya salvado, y a recordar el tiempo en que se querían como hombre y mujer. Maitén y Collán iban a casarse al comienzo del verano. La novia, ayudada por el resto de las mujeres, había trabajado mucho, tejido apretadas mantas, conseguido del chayafe los recipientes de barro que iban a hacerle falta y ayudado a preparar el muschay. Y quiso engarzar en secreto un collar de ostras para llevar el gran día de la fiesta, en busca de los caracoles más raros, más bellos, más perfectos. Maitén salía a recorrer las playas alejadas. Durante largas tardes bordeaba la orilla del lago, internándose de a ratos en las laderas cuando los acantilados le salían al encuentro. Después de cada rodeo, accedía por fin a otra playa. Y no era fácil distinguir las conchas entre las piedritas que la forman. Entonces Maitén se agachaba y examinaba el terreno con sus ojos oscuros y sus dedos diestros. O se acercaba al borde del lago con la ilusión de encontrar allí alguna embellecida por el agua. Así la descubrieron dos pehuenches, y en cuanto la vieron, la quisieron para ellos. Se acercaron, la saludaron con cortesía y luego de una larga conversación que impacientó a la muchacha, trataron de convencerla de que aceptara casarse con uno de los dos. Maitén, antes de volverse apurada a su ruca, les explicó que estaba prometida, que le faltaba muy poco para ser una mujer casada. Además les dijo, esos asuntos debían tratarse entre los padres. Y no les contó cuánto quería a Collán, porque le dio vergüenza. Pero los pehuenches no se conformaron, y para que alguien obligara a Maitén a quererlos, consultaron a una machi. La vieja les contestó que no se torcían así nomás las voluntades, que elegir un pretendiente era algo serio, que había que someter la decisión a un espíritu superior, y explicó que era necesario recurrir a Yompalgüe, que arremolina el Nahuel Huapi durante las tormentas o lo vuelve manso, ahuyentando a Curef. Después los despachó diciéndoles que esperaran confiados, que el plan ya estaba en marcha. Mientras tanto, seguían los preparativos en la choza de Maitén, y ella se iba cada vez más lejos para buscar las cuentas que le faltaban. La machi preparó con cuidado sus hechizos, y cuando todo estuvo listo salió en canoa para sorprender a Maitén. La encontró sentada en una saliente, en el momento en que sacaba el collar de su bolsa para admirarlo al sol. Clavando el remo la saludó. «Buenas tardes, muchacha». ¿Cómo pasa sus últimos días? Buenas tardes, contestó Maitén poniéndose el collar. Pero, ¿cómo sabe que voy a casarme?
Las viejas como yo sabemos muchas cosas, dijo la Machi.
También sé que desde hace días andas buscando conchas por la orilla. Traigo una muy hermosa que encontré hace años en un chacao que pocos conocen. Completaría muy bien ese collar. Y rebuscando entre sus ropas, sacó una balba tornasolada. Déjeme verla, por favor, pidió Maitén, y la Machi se la tendió. La concha ocupaba casi toda la palma de Maitén, pero era más delgada y liviana que las que la muchacha conocía. Al dar la vuelta vio que en su parte cóncava tenía un extraño dibujo rosado y gris, con un centro verdoso que parecía un ojo. Maitén no podía dejar de mirarlo. La pupila brillante parecía dilatarse y contraerse, mientras sus bordes se desdibujaban en el tornasol. La muchacha no se dio cuenta de que se adormecía, de que la Machi la deslizó hacia la canoa y la tendió en el fondo, de que saltó a la orilla y empujó la embarcación alejándose de la costa, camino al reino de Yompalgüe. Así la distinguió Collán, un kilómetro más allá, cerca de su ruca, mientras pescaba percas. El muchacho se lanzó al agua para interceptar esa canoa sin remero y no pudo creer lo que veía. Con las mejillas arrebatadas por el sol, la boca entreabierta y un collar de caracoles sobre el pecho, iba su novia dormida. Sosteniéndose del borde de la canoa, Collán comenzó a llamarla. ¡Maitén, Maitén! Decía mientras se inclinaba sobre ella y sin querer le mojaba la cara, el cuello, el manto. Pero Maitén dormía profundamente, mientras el sol se iba ocultando detrás de las montañas. El agua se enfriaba y Curés, convocado, comenzaba a soplar. Enseguida la corriente comenzó a arrastrar hacia el flanco rocoso de la montaña la canoa a la que se aferraba Collán con desesperación, maldiciendo la falta de un remo. Entonces, todo el lago pareció levantarse y con extraña fuerza hizo ceder las rocas, partiendo en dos la montaña para abrirse paso, avanzando implacable por el nuevo cañadón e inaugurando un nuevo lecho. Perdida la canoa, con el cuerpo rígido de frío, agotado por el esfuerzo y preso por el miedo, Collán intentaba todavía mantenerse a flote sosteniendo fuera del agua la cabeza de Maitén. Pero el lago enloquecido disponía de sus cuerpos, los hacía hundirse y levantarse como si fueran ramitas, y parecía a punto de estrellarlos contra las rocas. En ese momento, una gran ola los sumergió una vez más y enseguida, a la vez que se calmaba la tormenta, surgieron de ella dos macaes que se alejaron por el agua, ya mansa, gráciles, plateados y brillantes, como la misma espuma. Los amantes del Nahuel Huapi. Julia Salzman.
Viento del Sur, el camino por el que llega la cultura de la Patagonia Argentina.
Locución, Graciela Huentenao. Producción general, Marcelo Miranda.